you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, tenemos mucha actualidad por delante, muchos temas. Comenzamos con economía. Y en este miércoles 6 de agosto queremos hablar de economía. Vamos a hablar de la plantilla del gobierno y lo que nos cuesta, en este caso a nuestra comunidad, a Navarra. Saludamos a Álvaro Bañón, profesor de finanzas, tanto en la Universidad Pública de Navarra como en la Universidad de Navarra. Álvaro Bañón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Oye, tenemos que hablar de una plantilla del gobierno que va camino o no está lejos de, en menos de 20 años, duplicarse,
doblarse.
Costar
sí,
el doble. Algo que no va de la mano ni de cómo sube la vida ni de la población, cómo crece en Pamplona y Navarra.
Exacto. Yo he hecho los cálculos, por ejemplo, desde 2015, y ha subido el gasto un 66%, que es una barbaridad. Uf. Y sin embargo la inflación solo ha subido un 25% el coste de la vida. Entonces, o sea, no se acomoda. Sería lógico un 25% más, porque es bueno, pues se les ha ido subiendo el sueldo para no perder poder adquisitivo, pero no. No, y la población de Navarra, como bien dices, ha crecido un 5%, un 4,9% en esos años. O sea, que no tenemos más gente para atender. O sea, que es un crecimiento que asusta este crecimiento del gasto.
Y
son 1.800 millones, que es una barbaridad.
Y déjame añadir que no hemos mejorado infinitamente los servicios que recibimos.
Claro, claro. El servicio estrella, que es la sanidad, pues bueno, a nadie se le escapa que ha empeorado mucho. Las listas de espera están disparadas. Hay zonas literalmente desatendidas de distintos especialistas o de médicos o de pediatras, etcétera. Las UCIs de la Ribera hemos visto cómo están. Entonces, al final dices, bueno, ¿y en qué nos estamos gastando el dinero? ¿En qué personal improductivo, etcétera? Y es un problemón. Y claro, esto ahora estamos, es decir, también se gasta más porque se ha recaudado más. Se ha recaudado justo lo mismo, un 66% más. Se ha recaudado más porque, por un lado, hay más actividad económica, cierto, pero se han subido todos los impuestos.
Claro, hay que entender y explicar que el coste son de 1.800 millones. Evidentemente, es un coste que tenemos que tener. No es exacto, pero quiero decir, esa plantilla, ese personal, esos servicios que recibimos tienen un coste, hay que gastar, hay que invertir en esto.
Por supuesto.
Pero claro, lo que tenemos que analizar es, o antes se gastaba muy, 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 muy poco, o ahora estamos gastando demasiado.
No, sobre todo con criterios de eficiencia, como lo hace cualquier empresa. Dice, oiga, ¿tengo mejores resultados o peores? Peores. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Porque si me gasto un 66% y doy peor servicio a mis clientes, que son los contribuyentes, algo estoy haciendo muy mal. Algo estoy haciendo mal. Y luego hay un tema muy preocupante. Claro, ahora estamos en época de vacas gordas, entre comillas, recaudando cada vez más porque, como digo, ha subido la actividad económica y se han subido los impuestos. Pero vendrá una crisis y se recaudará menos. Y este gasto se queda. Este gasto es estructural. Y entonces, claro, ahí nos veremos con un problemón muy serio, porque habrá que reducir otras partidas de inversiones productivas, etcétera, infraestructuras, etcétera.
Déjame llevarme la comparación al mundo del fútbol, pero, como dices, alguna crisis vendrá, al igual que cuando hablamos de Osasuna, no, porque Osasuna, como es su historia, volverá a descender. Es decir, que tenemos que tener, en época de vacas gordas, hay que disfrutar la ola, pero tratando de no engordar esta masa salarial, pues, porque luego no se puede disminuir.
Exacto. La masa salarial es la que te lleva al hoyo. Y ahí está el Barcelona, Osasuna en su día, y ahora lo tiene muy controlado, etcétera. Y es lo que la Liga, en el mundo del fútbol, vigila sobre todo. No es tanto la deuda como la masa salarial. Pues nuestra masa salarial del gobierno de Navarra se ha disparado. Entonces, claro, dices, oye, esto llegará un día, como tú bien dices, que bajaremos la segunda, entre comillas, que será que vendrá una crisis, 2 años de crecimiento negativo, y recaudaremos bastante menos. Y entonces, a ver quién le mete la tijera a esto, que claro, es gasto estructural. Uh-huh. Es como cuando bajas la segunda y tienes que meter la tijera en la plantilla, por lo mismo.
Uh-huh. Claro, es un gasto que no es fácil solucionar. Lo que no sé es qué herramientas habría, además de que no aumente más, de por lo menos poner aquí el techo, pues, no sé qué herramientas habría.
Hay una herramienta que es básica y que las empresas la estamos utilizando, que es la digitalización. O sea, las empresas, hay procesos que antes lo hacían 3 personas, que ahora pues han jubilado lo que sea, y lo hace una o ninguna, casi, que se lo hace con certificado digital, etcétera, que no hay. Yo no entiendo por qué el gobierno de Navarra, en plena era de la digitalización, sigue gastando más. Es que no tiene ninguna explicación favorable.
Sí, hay que pensar que
o sea, las empresas ahora somos mucho más eficientes que hace 10 años. El gobierno de Navarra no.
Claro, antes, además del papel del problema con el tema de los árboles, claro, es que el papel al final ahorra mucho tiempo en no tenerlos. Si yo en vez de rellenar una estancia a mano y que una persona tenga que picar, si yo ya relleno todo online, es que desde luego igual no hace falta ni una persona que lo reciba, porque eso va ya a la base de datos.
Exacto. Ese ejemplo que está muy bien traído, pero multiplicado por 1000. O sea, es que es una cosa de locos. Entonces, repito, tú lo verás en tu empresa, yo lo veo en la mía, que efectivamente trámites que antes eran de 2 personas, ahora nada. O sea, no hay papel, no hay nada. Entonces, no tiene ningún sentido que sigamos creciendo de esta manera. Y dices, bueno, me gasto más, pero tengo una sanidad espectacular. Pues no, desgraciadamente no. No tenemos médicos, no tenemos, es decir, hay zonas desatendidas, etcétera. Entonces, esto es un crecimiento muy preocupante. Ahora, repito, son vacas gordas, recaudamos más, qué bien, pero llegará, y además las crisis llegan sin avisar muchas veces, como pasó en 2010. Y tendremos un problema gordo.
Álvaro, por ir terminando,
sí.
Aquí hay un indicador que es ese aumento de gasto, esa advertencia de que lo más seguro es que va a llegar una crisis, no sabemos cuándo ni de qué.
Exacto.
Y el problema gordo es que dices, mira, es que ha aumentado el gasto, pero es que los servicios, es que mira cómo estamos, es que mira cómo funciona todo, y dices, bueno, he aumentado el gasto, pero el servicio es muchísimo mejor. Esto es como has dicho tú antes, al final como una empresa, ¿no? Oye, mira, si invertimos más, pero el producto es mejor, por lo tanto tengo más ventas, es perfecto.
Claro.
Pero claro, si yo aumento el gasto y el producto, el servicio que doy, no es mejor, para mí ese es el problema gordo, ¿no?
Claro. Es que es un problemón, porque es que estamos utilizando muy mal nuestros recursos que nos creemos que son ilimitados, y no lo son. Y no lo son porque los 6.000 millones que el gobierno va a recaudar los saca de nuestros bolsillos, que están muy bien sacados para pagar pues a médicos, a profesores, a bomberos, etcétera. Pero utilícelos bien, oiga, utilícelos bien, sea eficiente, meta criterios empresariales, porque si no, es que da la impresión de que como el dinero público no es de nadie, como dijo aquella ministra de infame recuerdo. Entonces, claro, digo, oiga, que es que nos cuesta mucho dinero ganarlo al resto.
Sí. Claro,
entonces, falta criterio empresarial.
Claro, sí, falta criterio de rentabilizar cada euro, ¿no?
Exacto. Cada euro, que me expliquen a dónde va, por qué o no. Y entonces se autoriza. Pero bueno, aquí parece que como tiramos con pólvora ajena, pues todo vale.
Bueno, pues ahí tenemos esa preocupación, sí. Y que esperemos poco a poco ir solucionando o
esperemos.
Parando ese techo de gasto o por lo menos que los servicios vayan mejorando.
Álvaro efectivamente.
Bañón, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego. Mediodía.
COPE Navarra. Estar informado. Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El patio del Palacio de Ezpeleta acoge esta tarde de 6 a 9 la instalación inmersiva y circuito de juegos Circo de los Sentidos y un minigolf con 9 juegos artesanales interconectados para público familiar. Los juegos se ofrecen en castellano y en euskera con la compañía Mu Music Circus. El ciclo de salas de música en la calle en apoyo a las salas de pequeño y gran aforo de la ciudad llega este miércoles a las 8 al escenario del Bosquecillo, donde va a actuar la cantante Alondra Bentley de la mano de Canalla. El concierto es gratuito. Y las noches de cine se acercan al barrio de San Jorge esta noche a las 10 con la película estadounidense de animación Ninja Turtles Caos Mutante. El film se proyecta en la Plaza Doctor Gortari con entrada libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948 35 4702, Nuevo Artica, Pamplona.
Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de ciencia aquí en COPE Navarra. Saludamos, como es habitual, a Joaquín Sevilla, de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, tenemos aquí una ola de calor, estamos todo el mundo casi con el monotema de lo que nos viene, pero, si te parece, dentro de esta sección de ciencia podemos hablar de las medidas de la temperatura, de los distintos tipos de termómetro y también el cómo hay que hacer para medir bien. Oye, desde luego, muy interesante para aprender, ¿eh? La actualidad, en este caso el calor, nos viene bien una vez más en esta sección de ciencia para volver a aprender.
Pues sí, la verdad es que sí. La temperatura es un parámetro muy curioso que nos afecta mucho y la verdad es que solemos tener algunas ideas, digamos, incorporadas, o sea, como idea general, que no son del todo correctas. Entonces, pues bueno, quizá empezaría por una de estas ideas, sí. Y luego vamos a cómo medir, porque afecta a medir bien. La primera cuestión es que la temperatura solemos pensar que es bastante más homogénea de lo que realmente es. O sea, si decimos, en una habitación hace 25 grados, porque tengo un termómetro puesto aquí en esta estantería que marca 25 grados. Pero a lo mejor, en distintos puntos de la habitación, si hiciéramos un mapa de temperaturas, con una cámara térmica o con algún otro medidor más detallado, podríamos ver que igual hay puntos de la habitación donde hay 2 grados menos y puntos donde hay 2 grados más.
En una misma habitación.
En una misma habitación.
Claro, o sea, en Pamplona entendemos, ¿verdad, Sofía? Mm. Que en diferentes puntos de Pamplona puede hacer más calor o menos, pero claro, en una habitación, o sea, claro. Es, como dices, es muy poco homogénea.
Efectivamente, puede ocurrir, ¿eh? O sea, también, por ejemplo, si tienes un ventilador, eso homogeneiza mucho la temperatura. Pero, por ejemplo, en invierno se nota muchísimo entre estar al lado del radiador o al lado de la ventana. Uh-huh. Y sí que puede haber 4 grados de diferencia entre puntos de la habitación diferentes. En verano, ahora con las olas de calor, pues depende. Si tienes puesto un aire acondicionado, también puede generar corrientes que acumulen, por decir así, el aire frío en un sitio y el caliente en otro, etcétera. Y en la calle lo mismo. En una zona sombreada, con un poco de vegetación, de césped o de matorrales, ¿no? Pues o en la acera, cerca de esa vegetación, la evaporación de las plantas baja la temperatura, vamos, de las plantas no, la evaporación del agua, pero las plantas, como necesitan agua para vivir, para hacer la fotosíntesis, evaporan agua y entonces en los entornos con vegetación la temperatura es más baja en los entornos donde no la hay. Y encima, si hay asfalto negro que se ha ido calentando con el sol, aparte del sol que tienes el calor que está saliendo de ese asfalto y tienes un extra de temperatura. En exteriores las diferencias de temperatura pueden ser todavía mayores que estas que digo de interiores. Entonces, cuando los meteorólogos, ¿no?, o la EMET o quien sea, nos dice, no, en Pamplona va a hacer 40 grados, en realidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Dónde va a hacer 40 grados? O porque eso parece, si no lo pensamos, parecería que eso quiere decir que en todos los puntos de Pamplona va a hacer 40 grados. Y eso no es así. Las temperaturas que utilizan los meteorólogos para este tipo de información, pues son temperaturas que se buscan que sean representativas de todas las que, ¿no?, de toda la distribución que va a haber y promedio, pero los miden en lugares concretos, a un metro sobre el suelo, en un lugar, en un termómetro protegido de la insolación directa, etcétera. O sea, es un lugar muy característico. Y, por ejemplo, entre esa medida meteorológica que está a un metro del suelo y la temperatura que haga a 5 centímetros del suelo, puede haber diferencias muy grandes. Y, como digo, dependiendo de si ese suelo es asfalto o es césped, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, pues bueno, es interesante saber, aparte de qué tipo de termómetros, que si nos da tiempo podemos dedicarle un ratito, si no otro día, quizá es más interesante esa idea de que los termómetros nos van a medir temperaturas locales, o sea, la temperatura en el sitio exacto donde está ese termómetro, y además según cómo lo tengamos, porque, como os decía, si pones el termómetro al sol, no está midiendo la temperatura del aire en ese punto. está midiendo el balance térmico y si le está dando el sol, pues ahí va a tener una temperatura más alta. El termómetro va a medir una temperatura más alta que la que tiene el aire en ese lugar, porque le está dando el sol al propio termómetro y eso le eleva la temperatura del termómetro, cosa que el aire que hay a su alrededor, el sol pasa de largo y no lo calienta. Calentará el suelo que esté más abajo o lo que sea.
Uh-huh. Imagino que la ubicación, la propia ubicación del termómetro y desde donde mire la temperatura, como decías, es importante, porque yo igual seguro que todos hemos visto alguna vez, pues por la carretera o por la calle, termómetros que marcan que hace 45 grados en un día que desde luego no llegamos a esas temperaturas. Damos por hecho que esos termómetros están estropeados. No sé si es porque depende de la ubicación en la que están o cómo funcionan este tipo de termómetros.
Pues casi siempre esos termómetros callejeros, por decir así, que ponen los ayuntamientos para que tengamos una impresión, ¿no?, una idea de la temperatura, uh-huh, también farmacias suelen poner, o sea, uh-huh, vemos termómetros públicos por la calle, muchas veces lo que les genera esa extraña lectura en ocasiones, como decías, es la ubicación, más que sean malos termómetros, que en realidad para medir la temperatura del aire por muy poco dinero se tienen dispositivos tecnológicos que miden muy bien, pero miden muy bien lo que pasa en el sitio donde está. Y es lo que decía antes, normalmente esas temperaturas tan altas es cuando esos termómetros están al sol y están colocados de una manera donde o bien les da el sol directamente o si están en una caja o algo así, el sol le da esa estoy pensando en algunos que hayan marquesinas, sí, o esos que estén también en las cajas donde está el luminoso de la farmacia correspondiente o lo que sea, pues en esa caja, en el momento que esté al sol, si se va recalentando el interior, pues entonces lo que tenemos es que en el lugar exacto donde está el termómetro hay más grados, o sea, efectivamente hace más calor que en el entorno de alrededor, que es la que nos interesa, porque a nosotros nos interesa saber una temperatura que sea la que vamos a experimentar. Y la mayor parte de nuestro cuerpo está, como dice la medida meteorológica, pues por encima de un metro, ¿no? Alrededor de un metro más menos medio, por decir así, ¿no? En el aire. Si estuviéramos metidos dentro del coche, pues igual la temperatura esa que mide el termómetro que está metido en una caja se parece más a la que experimentamos. Pero vamos, no es eso lo que se busca. Uh-huh. Con las medidas callejeras lo que deberíamos buscar es una temperatura representativa de la que hay en el aire en la zona en la que estamos.
Uh-huh. Joaquín, además de esos tipos de termómetro, que ahora te pregunto, claro, hemos hablado de la incidencia directa del sol o la sombra, que varía mucho la temperatura, y también habría otro factor como es la humedad. De hecho, cuando, tanto por el calor como por el frío, un dato que hay que acompañar es esa humedad, ¿no?, para saber nuestro cuerpo qué es lo que va a experimentar.
Eso es muy interesante también. En realidad, lo que experimentamos nosotros, la sensación de frío o calor que tenemos, no la determina directamente la temperatura. La temperatura del aire o de lo que sea a nuestro alrededor es importante, pero no es, desde luego, lo único. Por eso, a veces se habla, sobre todo en invierno, de la sensación térmica. La sensación que tenemos la produce el calor que perdemos o ganamos. Porque si fuera hace más calor que el propio cuerpo, si fuera hace más de 37 grados, la tendencia es a que el calor entre en el cuerpo. Eso no, en general no ocurre nunca, o sea, siempre sudamos, hay mecanismos para que siempre perdamos calor. Porque en realidad, ¿no?, nuestro metabolismo genera calorías, somos como una pequeña caldera y estamos generando un calor que hay que evacuar siempre. Por eso, a partir de la temperatura corporal, de los 37 grados del cuerpo, la vida se hace más complicada, porque evacuar calorías en contra de lo que quieren hacer, que es entrar, es complicado. Y por eso el sudor es clave y por eso funcionan los ventiladores y los abanicos, porque eso lo que hace es acelerar. El aumentar el viento acelera la evaporación y eso es lo que nos refrigera en esas situaciones de calor por encima, ¿no?, de temperaturas por encima de la corporal. Pero como decías, la humedad del aire también hace que ese aire sea más o menos conductor de la temperatura. Entonces, cuando, estamos a 40 grados en Madrid o vamos, en Castilla, en zonas donde lo normal es que la humedad relativa del aire sea bajísima del 30%, o estamos a 40 grados, que normalmente no estamos, pero sería de morirse, en Barcelona o en Salou, ¿no?, o en Valencia, en sitios donde la humedad puede ser del cercana al 100%, pues del 90%, la sensación es enormemente diferente, porque esa conductividad del aire, conductividad térmica, es mucho más baja con la humedad baja, y entonces, pues bueno, digamos que puedes gestionar mejor eso, por un lado, y por otro lado, la evaporación funciona muchísimo mejor en aire seco. Uh-huh. Entonces, como decíamos antes, como ese es el mecanismo de refrigeración a temperaturas altas, esa evaporación del sudor funciona mucho mejor en aire seco, aunque no estemos empapados en sudor. O sea, porque cuando pensamos en no, cuando digo sudor, igual piensa uno cuando estás empapado. Pero en realidad, una pequeña película de sudor y un permanente evaporación, eso está funcionando las 24 horas. Entonces, pues eso, ese mecanismo funciona muchísimo mejor con el aire seco que con el aire húmedo. Por eso tenemos esa sensación de calor pringoso, que solemos llamarle, al que pasamos en las zonas húmedas, porque como la evaporación no funciona, el sudor se acumula. Entonces tiendes a estar empapado, pringoso, que le llamamos a ese calor. En realidad el pringoso somos nosotros.
Le echamos la culpa al calor, pero somos nosotros.
Porque el sudor no se evapora al ritmo que nos gustaría, ¿no?
Oye, Joaquín, ¿y qué tipos de termómetros tenemos?
La verdad es que si miramos en la tecnología de medir la temperatura, que yo aquí voy a ver si no me extiendo mucho, porque esto lo daba yo en una asignatura, era todo un tema de la asignatura de instrumentación industrial que he dado durante muchos años. Hay un abanico enorme de sensores posibles, vamos, comerciales, disponibles, porque curiosamente la temperatura le afecta a todo. Entonces, si tú coges alguna propiedad y la calibras, cómo evoluciona respecto a esa temperatura, pues tienes un sensor. El más clásico, o sea, el principio físico más clásico que todos conocemos, es el de la dilatación. La mayor parte de los objetos, salvo algunos materiales especialmente diseñados y esto, al aumentar la temperatura, aumentan de tamaño. Los átomos que lo componen, que están vibrando, pues al aumentar la temperatura vibran más, y entonces eso hace que se expanda, la famosa dilatación. Y si un objeto lo hacemos lineal, pues que en una dirección sea mucho más grande que en las otras dos, una barrita, por ejemplo, mercurio en un tubito o algo así, pues lo que hace es estirarse. El termómetro de toda la vida era justo una ampolla de vidrio alargada, o sea, un tubito de vidrio lleno de mercurio, y dependiendo de la temperatura que te pones, ¿no?, el termómetro que te ponías para ver la fiebre, o lo mismo los de pared, también de mercurio, pues dependiendo de la temperatura se estira más o menos, y entonces eso lo calibras en grados y ya tienes un termómetro. Pero los hay también que lo que miden es la resistencia eléctrica de un material, y entonces es un pequeño circuito electrónico y un trozo de material calibrado, y la corriente eléctrica que pasa pues depende de la temperatura, y ya pues con un chip se acaba poniendo en un display digital ese valor. Esto ahora los hay baratísimos, como que de hecho, por ejemplo, la mayor parte de los teléfonos incorporan algún termómetro que te da la temperatura del propio chip del teléfono. Si buscáis alguna vez en las aplicaciones, en alguna aplicación del teléfono hay valores de temperatura de la propia circuitería interna, ¿no?, para monitorizar que no se caliente demasiado. O sea, que son muy pequeñitos y muy baratos. Por eso también, pues hoy en día se pueden comprar termómetros o digamos que hay muchísimos relojitos de sobremesa que llevan también una lectura de la temperatura, porque poner un sistema de estos de electrónica de la temperatura es muy barato y muy sencillo, y se puede poner en cualquier lado. Y vamos, hay muchos principios más. Pero vamos, estos son los, o por decir uno más que llama mucho la atención, los objetos también, por estar a la temperatura a la que están, emiten una radiación. Eso lo vemos claro cuando las temperaturas son superiores a 800 grados, porque esa radiación es visible. Es lo que pasa cuando un hierro se pone al rojo, ¿no?, la emisión esa. Por debajo de esa temperatura sigue habiendo una emisión, pero es infrarroja y entonces nosotros no la vemos. Pero con cámaras de infrarrojo sí que puedes ver el mapa de temperaturas que están emitiendo los objetos. Entonces, de esos dispositivos, que también se han abaratado bastante, pero aquí estamos hablando de otros precios. En vez de un céntimo escaso que vale un sensor electrónico de temperatura, pues sensores de estos de infrarrojos, pues es difícil bajar de los 500 euros, por decir así, ¿no? Por hacerse una idea de los órdenes. Pero con una cámara de infrarrojos buena, pues haces una foto y lo que tienes es un mapa de temperaturas, que es lo que se utiliza para lo que comentábamos al principio, que es ver esas diferencias entre un punto y otro en una situación, ¿no?
Qué bueno. Oye, Joaquín, qué interesante, como siempre. De hecho, he entendido que con esto, que con el calor se dilatan las cosas, he entendido alguna barriga que he visto este verano, que entiendo que sea por el calor.
Bueno, ahí quizá la cerveza haga algo también.
Vamos a pensar que es el calor.
Vamos
a pensar que es el calor. Joaquín Sevilla.
El invierno se reducirá.
Eso es. Como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un saludo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles nos tenemos que ir a conocer la previsión del tiempo. Viene calor, pero queremos conocer cuánto y hasta cuándo. Paloma Castro, desde AEMET, delegada en Navarra. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien. ¿Hasta cuándo? Va a ser un poquito incierto, pero al menos hasta el lunes 11. Y la verdad es que va increciendo. Os voy contando si queréis. Que hoy es el día, digamos, más amable, porque aunque tenemos avisos amarillos, en la zona cantábrica no hay nada. Y tenemos como que nos roza una onda cantábrica y nos ha dejado este ya 34 de máxima, Pamplona también hoy, y Roncal y Tudela irán hasta los 35, pero se ha dormido muy bien. Pero es que a partir de mañana va todo en aumento. Entonces empezamos a tener unas noches tropicales, en concreto la zona más castigada va a ser, bueno, dos, Tudela y Estella. Por el sur, pues es que ya no nos quedan días sin dormir, perdón, sin dormir bien. Es decir, que las noches del jueves 7 hasta el lunes 11 vamos a tener temperaturas por encima de 21 grados, que es lo que llamamos noches tropicales. Y las más costosas serán las del sábado, domingo y lunes, de 23 a 26. Pero, digamos, los días aciagos son el sábado, el domingo y el lunes. Domingo 10 en Tudela llegamos a los 40 grados y el lunes a los 42. Ahora vamos a Pamplona, que es la zona centro y que tampoco se libra. Es la masa cálida que ya con viento del sureste pues ya nos alcanza a todos. Pamplona lo mismo, a partir del 39, del jueves 7, que tenemos 39 grados, pues luego pasa a los 40 y ya no se baja hasta el lunes 11, que sube a 41 grados, ¿vale? Pamplona. Y la verdad es que solamente habrá una noche tropical, que será la del lunes, pero los días sí que van cuesta arriba. Y otra zona bastante castigada decía que es Estella, que tenemos mañana, o sea, cuando digo jueves 7 ya más de 35 grados, es que vamos a pasar de amarillo a naranja seguramente, pero que las noches tropicales son a partir del viernes, sábado, que tenemos 21 grados ya, y luego el lunes también con 21 grados. Y las máximas van a ir a los 42 el lunes y a los 40 el domingo.
Yo te recalcaría un poco más el sí. final, es decir, el lunes va a seguir sí. haciendo calor, la duda es si se sí. va a extender hacia el martes, miércoles, ¿no?
Claro, el martes, miércoles, a ver, el martes esperamos unas pequeñas precipitaciones que nos pueden suavizar un poquito, ¿vale? Y ir bajando. Entonces, sería una bajada que ya no, a lo mejor ya no cae en noche tropical y tampoco en máximas de 40, con lo cual podría decretarse el final de la ola de calor o bien seguir bajando hasta el 15. O sea, que el martes 12 o el 15, esto se acaba, ¿vale? Sí.
La verdad que estamos viviendo un verano con unas temperaturas muy, muy cambiantes. Esta última semana quizás más tranquilos, se manejaba mejor el calor y ahora en cambio vienen unas temperaturas muy, muy, muy altas.
Sí, el único sitio que quizás sea digno de visita y sin morirnos sería el Valle del Roncal, que solamente digamos que será el lunes el día más álgido con 21-40 mínima máxima, pero todos los demás días no llega a 40 grados y encima se duerme bien. Hoy ha hecho 11 grados, mañana 18 y solamente se pone en 20 grados el domingo. Así que hay un sitio en Navarra donde se puede ir, que es el norte, y seguir disfrutando un poquito de la vida. Ahora el centro y el sur está castigado, sí, la Ribera muy mal.
Bueno, pues Paloma, ante estas temperaturas, sobre todo también precaución, ¿verdad?
Sí, porque va a haber nivel de riesgo extremo de incendios, quiere decir que aparece Navarra Roja entera, bueno, mentira, se libra un poco la zona cantábrica, pero todo el resto de Navarra y creo que el 10 y el 11 incluso la zona cantábrica aparecen en nivel de riesgo extremo de incendios. Así que si se sale hay que tener muchísimo cuidado de no hacer barbacoas ni hacer ninguna temeridad. Por lo demás, ya digo que el Roncal se medio se libra, pero lo demás no. Es que es la masa cálida que está, digamos, apretada en dos dorsales, una atlántica y otra del norte de África. Al principio nos habíamos librado porque hemos tenido cierzo, aunque debilucho, pero ahí estaba dando frescor. Y ahora ya se acaba y pasamos a vientos del sur, componente sureste y tal. Y esto es ponernos a la altura de las noches toledanas, en el caso de Tudela, y a la altura de lo que está pasando desde hace tiempo en el Guadalquivir, en el Guadiana, en el Tajo, pues ahora ya llegó al Valle del Ebro. Y en fin, ya digo que el norte pues siempre se puede sobrevivir un poquito más.
A ver
pero
si se libra un poco.
Bueno,
pues con esto en mente, a ver si afrontamos de la mejor manera este calor que nos viene. Paloma, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Bailando así.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles venimos de incendios. Ya sabes que vamos hacia alerta roja de incendios en prácticamente toda nuestra comunidad. Y queremos, Sofía, irnos hasta Óbanos para saber cómo vivieron la situación ayer y también cómo está ahora mismo el tema.
Vamos hasta Óbanos para hablar con Isabel González, vecina de la localidad. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a los dos.
No sé cómo se vivió la jornada de ayer.
Pues mira, el aviso del incendio se dio sobre las 12 menos 10 de la mañana, aquí en Valdizarbe, y lo que nosotros hicimos fue pues rápidamente desalojar las piscinas municipales, mi compañero Javier y yo, ya que allí durante esta semana hay un campamento de niños, con lo cual todos los niños iban a entrar en la piscina. Uh-huh. Con lo cual desalojamos a todos los niños rápidamente, así como los bañistas que se encontraban allí. Recogimos las mochilas, las toallas, las mesas y sillas, porque ya los helicópteros prácticamente los teníamos encima para ir cargando agua. Entonces, bueno, hubo una colaboración rapidísima por parte de todos y no hubo ningún problema. Mantuvimos todo el día de ayer las piscinas cerradas al público, se suspendieron también las clases de natación debido a que, pues bueno, prácticamente desde el inicio del incendio hasta las 8:30, 9:15 de la tarde, los helicópteros continuamente recogían agua de la piscina, ¿vale? Había momentos en los que había dos helicópteros, momentos en los que había tres, y lo que nosotros hicimos fue pues controlar que no bajara el volumen de agua de la piscina, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, eso fue más o menos lo que hicimos hoy. Bueno, ya el hilo que era, ya todo está controlado, con lo cual hoy por nuestra parte volvemos a la actividad normal, donde abriremos las piscinas y volveremos a que se realice, vamos, el cursillo de natación. Entonces lo vivimos pues con miedo, entre comillas, porque las condiciones meteorológicas no eran muy buenas, porque había mucho aire y siempre dificulta las tareas, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue pues aportar nuestro granito de arena pues con el tema de ofrecer nuestras piscinas y evidentemente pues el agua.
Uh-huh. Hoy comentas que la situación está más controlada. No sé qué se ve, qué veis vosotros, la zona afectada.
Pues, hombre, pues ahí ha afectado pues bastante. Pero bueno, como aquí hace un par de años tuvimos también otro incendio, pues nos da la sensación de que no ha sido tan grave, ¿vale? O, mejor dicho, no ha afectado a ningún núcleo urbano, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces estuvieron trabajando los efectivos con una muy buena coordinación pues durante todo el día.
Bueno, Isabel, esperemos que no tengamos que volver a recurrir a estas medidas en estos días de tanto calor, y esperemos que la situación, bueno, prospere lo mejor posible. Muchas gracias, Isabel.
Muchísimas gracias, que tengan un buen día.
Un saludo.
Vale, adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Welcome to Tijuana.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El día que me...
Y a este ritmo musical que nos pone a Sirena, Sofía Vergasa nos va a contar la agenda de fiestas para este día.
Pues sí, muchas fiestas todavía. Seguimos con fiestas en Estella. Mañana terminan, pero ojo, que hoy todavía siguen los festejos. A las 6:30, actividades taurinas en la Plaza de Toros, concurso de recortadores con novillos de la ganadería Macua. Y después en Cierrillo, como siempre, por el trayecto habitual. A la noche, toros, pero esta vez Tórico de Fuego, a las 10.
A ese me atrevo.
Y después, mucha música para todos, hay para todos los gustos, para que le vaya lo más tradicional, bailables con chistulares y gaiteros y el baile de la era, pero también para quien quieran algo pues más moderno, más actual, con el DJ Chemi Navarro, y también nos podemos ir, pues vamos, hasta la década de los 80, porque hoy viene Remember Queen, que viene desde Italia, uno de los mejores tributos pues a esta banda tan mítica como es Queen, con Piero Veneri, que es uno de los mejores dobles del mundo, de Freddie Mercury. Donde también son fiestas es en Arguedas. Hoy es el Día de las Peñas. A las 4 tendremos bingo en la Plaza de los Fueros y después encierro de reses bravas por el Estrecho y vacas en Plaza de Toros. Entrada a la noche tendremos actuación del mariachi Los Tenampas y después de 1 a 2 vaquillas en la Plaza de Toros, esta vez con la ganadería Alfredo Iñiguez del Mas. En Carcastillo también son fiestas, también es hoy el Día de las Peñas, así que a las 3 estará esa comida de peñas en el patio de las monjas, donde además se anunciará cuál es la pancarta ganadora y se entregarán pues esos premios. A las 6:15 tendremos el encierro habitual con reses de Adrián Domínguez y después a la noche también mucha fiesta, mucha música, DJ, verbena, esto vamos, no para. Donde también creo que nos traen mucha música es los eventos culturales que tenemos hoy.
Iñaki García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Pues sí.
Cuéntanos.
Pues otro día más de aquí, de Agenda Cultural de COPE, y es que otro día más disfrutaremos del ciclo musical Salas de Música en las Calles. Para los más despistados que viven en una cueva, hablamos de un proyecto que pone en valor las salas de música más pequeñas de la ciudad, y hoy es el turno de Alondra Bentley, de la mano de la Sala Canalla. Estamos escuchando uno de sus temas, La Corriente, y si te ha gustado, te cuento que la actuación será en el Bosquecillo de Pamplona, hoy a las 8 de la tarde. La entrada será gratuita para disfrutar de su música, que reúne el pop, el folk y la electrónica. Recuerdo, hoy a las 8 de la tarde en el Bosquecillo de Pamplona. Pero pasemos al siguiente. En el Parque Municipal de Burlada, a las 8 y media de la tarde, actuará Gonzalo Portugal, interpretando un concierto acústico de guitarra y voz con temas propios y versiones de blues y folk. La entrada es gratuita, te lo recuerdo, hoy en el Parque Municipal de Burlada, a las 8 y media de la tarde. Y seguimos en Burlada, pero esta vez con lo mejor del cine. En la sala de actos del Palacete Municipal de Burlada, a las 7 de la tarde, se proyectará la película Irish Tour 74. Y tranquilos, que no os vamos a decir que viajéis hasta Irlanda a una taberna, porque para eso no hace falta que vayáis tan lejos. Como decimos, en el Palacete Municipal de Burlada podéis disfrutar de una película que trata sobre el tour de Rory Gallagher y su banda allá por los años 70, todo grabado en Irlanda e Irlanda del Norte. La entrada es gratuita. Y también os invitamos a visitar la Ciudadela de Pamplona. ¿Por qué? Porque hoy, desde las 7 hasta las 8 y media de la tarde, se celebra el Festival de las Murallas. Hoy toca el programa Festival 5 Puntas, donde actuará Noso 3, un espectáculo de circo que combina teatro físico, manipulación de objetos y las acrobacias más espectaculares. La entrada es gratuita, os recuerdo, de 7 hasta las 8 y media de la tarde en la Ciudadela de Pamplona.
Muchas gracias, Iñaki. Nosotros te recordamos que en este miércoles 6 de agosto, que hoy es un buen día para donar sangre, que nos tratan de maravilla, que además ya sabes que nos lo ponen facilísimo y que podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Pendientes de las temperaturas muy altas, las que se avecinan, de los incendios y de esa alerta roja por riesgo de incendio, llegamos a la 1:50. Y en este miércoles queremos saludar a la presidenta de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, a Cristina Ibarrola, para conocer un poco cómo ven desde UPN la comisión de investigación, cómo está lo de Nasubinsa que denunciaban, y también, de paso para terminar, nos iremos hasta Pamplona para conocer cuál es la opinión sobre el Paseo Sarasate y esas estatuas. Cristina Ibarrola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Tenemos mucha actualidad para repasar. Si te parece, podemos comenzar por esa comisión de investigación, que lo podemos entender como algo bueno, pero sin embargo hay cosas que por lo menos a mí me sorprenden.
Bueno, podría haber sido algo bueno si no hubiéramos contado con un acuerdo explícito del Partido Socialista de Navarra, de Geroa Bai y de EH Bildu para tapar, pues no sabemos a quién, pero desde luego, si esperábamos conocer la verdad, están poniendo muchos obstáculos para ello. Nosotros confiamos plenamente en la investigación de la Guardia Civil y en la justicia. Pensamos que llegaremos a conocer la verdad, pero Navarra no merece esto. Navarra no merece estar en el escaparate nacional por una trama de corrupción y que, bueno, que ayer viéramos cómo se protege a María Chivite, se protege a Usue Barco, se protege a Ramón Alzorri, se protege a la hermana de Santos Cerdán, se protegen a los trabajadores de Servinavar, que es, bueno, una empresa que dice la justicia que se ha creado para para esas presuntas mordidas, y desde luego los navarros merecemos conocer la verdad, y desde UPN vamos a seguir en ello.
Claro, Cristina, como decías, una comisión de investigación, que lo tomamos como algo bueno, pero claro, si esa comisión de investigación, si vamos a la calle a preguntar quiénes deberían estar, quiénes deberían participar, quiénes deberían hablar, has dicho muchos nombres que la gente echa en falta.
Bueno, lo que es intolerable es que al final Navarra se ha adjudicado una obra de 85 millones de euros ya. La máxima responsable de esa adjudicación es María Chivite, y se la ha adjudicado a Santos Cerdán, hoy en prisión, por una posible trauma de corrupción que lleva más de 10 años con presuntas mordidas de adjudicaciones de obra pública. Nosotros fuimos a la Guardia Civil desde UPN a denunciar la adjudicación de Velate, porque está repleta de irregularidades, y si no conocemos, qué tienen que decir los máximos responsables de todo esto, pues me temo que solamente se está viendo que lo que se quiere no es investigar, no es conocer la verdad, es tapar, y bueno, vemos cosas tan absurdas y tan ridículas como va a tener que ir, Javier Esparza a comparecer a la comisión de investigación que está investigando la presunta trama corrupta de Ábalos, Koldo, Cerdán. Es ridículo. Desde UPN no tenemos ningún miedo a conocer nada, pero bueno, esto es intolerable. Es intolerable que tapen a Ramón Alzorriz, que lleva desaparecido desde que dimitió en junio y que no sabemos nada de él, y que su pareja era trabajadora de Servinavar, y que nos han negado toda la documentación que tenga que ver con él, niegan un montón de documentación, y lo que está claro es que esta comisión de investigación en el Parlamento de Navarra no va a servir para que los navarros conozcamos la verdad. Pero bueno, pues hay otras vías, y nosotros seguiremos haciendo todo lo posible para que Navarra y los navarros sepamos qué es lo que ha ocurrido con una obra adjudicada por María Chivite a Santos Cerdán, hoy en prisión.
Alguien que sí comparecerá son Anchón Alonso, Santos Cerdán o Koldo. No sé cómo lo veis, qué esperáis, si se van a acoger a su derecho de no declarar o qué esperáis de su comparecencia.
Bueno, pues lo esperable es que probablemente ocurra lo mismo que ha ocurrido en el Senado, y que ellos están siendo investigados, tienen el derecho a no declarar, y suponemos que será lo mismo. Hay cargos públicos que también han comparecido en comparecencias públicas en el Parlamento de Navarra, sea el caso de María Chivite, el 30 de junio, que nos ocultó sobrecostes de 9 millones de euros que llevaban 7 meses en informes oficiales. Claro, aquí las excusas son peregrinas, es decir, hay otras obras con sobrecostes, claro, pero no hay otras obras con sobrecostes en las que te pidan responsabilidades porque las has adjudicado a tu amigo, tu mentor y tu conseguidor, Santos Cerdán, que está en la cárcel y que nos llevas ocultando informes 7 meses. Es que la diferencia es brutal. Yo lo que creo es que el Partido Socialista de Navarra está absolutamente acorralada por una presunta trama corrupta, que no quieren dar explicaciones y que se están tapando entre todos para que no se conozca la verdad y puedan seguir lo que puedan seguir en el gobierno, que esperemos que la verdad se conozca, y ya veremos qué es lo que ocurre.
Uh-huh. Alguien que en cambio sí que va a declarar es Esparza.
Sí, bueno, es Esparza, son más cargos de gobiernos de UPN. Nosotros, como digo, tenemos poco miedo, pero mire, esto es muy claro. Nosotros pensamos, estamos convencidos de que en la adjudicación de Velate hay posibles mordidas por detrás, porque no es para nada razonable haber adjudicado esa obra en esas condiciones, que hemos terminado sabiendo que María Chivite la adjudica, como digo, a Santos Cerdán, y lo que hicimos desde UPN es ir a la Guardia Civil y denunciarlo. Si tenían sospechas de algo cuando llevamos más de 10 años fuera del gobierno, no sé, llevan 10 años intentando tapar alguna cosa que sospechaban, es que es ridículo, y ningún ciudadano razonable puede entender lo que está ocurriendo. Es decir, estamos investigando una trama corrupta del Partido Socialista de Navarra, una posible trama corrupta del Partido Socialista de Navarra, que lleva con posibles mordidas de adjudicaciones de obra pública por toda España desde hace una década, y terminamos llegando al Parlamento a cargos de UPN y tapando y haciendo que no vayan María Chivite, que no vaya tampoco Uso de Barcos, que se iniciaron en sus gobiernos, que no vaya Ramón Alzorriz, que ha tenido que dimitir, que no vayan los trabajadores de Servinavar. Es que es que lo expliquen, que lo expliquen a los ciudadanos si tienen valor para hacerlo, pero desde luego lo que se ha demostrado es que tienen mucho, mucho que tapar, mucho que ocultar y que levanta mucho más las sospechas. Si teníamos sospechas de tramas de posible corrupción que afectaban a la adjudicación de Velate, hoy son mucho mayores.
Veremos si lo pueden explicar y lo podemos entender esas explicaciones. Cristina, te cambio de ámbito. Nos vamos hacia Nasubinsa, hacia esas VPOs, hacia esa denuncia que había realizado por esta situación que se está viviendo también en este caso.
Sí, pues la verdad es que tenemos un gobierno de Navarra que no nos lo merecemos, porque además de estar acorralado por una posible trama corrupta, lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, desde luego que es absolutamente ineficiente en la gestión. Y lo que nos hemos encontrado es que hacen que solo sea Nasubinsa la que pueda hacer viviendas protegidas, que están financiadas por fondos europeos y por fondos del Gobierno de Navarra, que esas viviendas nos han costado el doble que una VPO y que por ese dinero se podrían haber hecho el doble de viviendas. Y no es, denunciable y es intolerable porque desde que UPN se fue del gobierno se ha multiplicado por 4 el número de familias en espera de una vivienda protegida. No llegaban a 5.000 y hoy superan las 20.000 familias. Desde luego, a este ritmo del gobierno de María Chivite tendrían que pasar 68 años para que solamente las 20.000 que esperan ahora tuvieran una vivienda protegida adjudicada, a las que sumamos cada año 1.500, es decir, un problema que no son capaces de solucionar, y encima adjudican fondos públicos de Navarra y de Europa a un precio el doble del precio legal.
Entrevista completa con Cristina Ibarra, la presidenta de UPN, en cope.es/Navarra.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En el trabajo, cabeza fría contra el calor.
Con temperaturas altas, anticipa y planifica.
Si no se puede evitar la exposición, asegura al menos la aclimatación y la hidratación.
Lanean, burua, otz, beroaren aurka.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Sigues en COPE con todo lo que te interesa.